En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, os saludamos en un día en el que hemos conocido los datos de la encuesta de población activa, que en la Comunidad de Madrid ahora lo repasaremos, pero representa que en un año se han aumentado un 30% el número de personas desocupadas, paradas, por decirlo claramente. Un dato que representa el impacto que ha tenido el COVID en nuestra economía y sobre todo en el empleo. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos en la próxima hora aquí en Onda Madrid. Y antes de repasar esos datos de la EPA, vamos a saludar a Andrea San Martín. Andrea, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, 27 de octubre, hoy es martes, Día de los Autónomos en Madrid Trabaja. Muy bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás?
Mira qué bien, qué buena introducción la que nos has hecho. Yo pensaba de repente que habías encontrado uno de esos días mundiales. Cuando has dicho el Día de los Autónomos, he pensado, ¿coincide en nuestro martes de autónomos con el Día Mundial, por ejemplo, de los Autónomos? Que tiene que haberlo en algún momento, digo yo, ¿no?
Sí, no, pero y por eso especificado, ¿dónde estamos? En Madrid Trabaja.
Bueno, te voy a poner unos deberes, Andrea. Antes de finalizar el programa, nos tienes que decir que cuál es el Día del Autónomo, el Día Mundial, el Día Europeo, el día que sea de los autónomos. Javi García, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, Peña, ¿cómo estás?
Qué tiempos en los que tú eras autónomo también, Javi.
Pues sí, ya quedaron lejos, aunque en realidad hace muy poquito. ¿Quién sabe? Quizás algún día vuelvo a ser trabajador autónomo. Creo, si no me equivoco, que es el 12 de septiembre, el Día del Autónomo, según Google.
Ah, o sea que lo has andado, le has hecho la cama a Andrea.
Claro, esto es la típica cuando en clase hacía una pregunta al profesor, ¿no? Y decía, a ver, ¿quién lo sabe? Pues yo rápido he ido levantando la mano.
Bueno, lo sabe Google, ¿eh?
Claro, claro, lo sabe Google.
Bueno, pues vamos a recordar las redes sociales. Tenemos Twitter, Javi.
Tenemos Twitter y nos pueden seguir los oyentes en @madridtrabajaom.
Y Andrea, si prefieren Facebook.
Pues mira, esta yo también me la sé. En Facebook nos pueden seguir con el nombre del programa, Madrid Trabaja.
Y luego tenemos también unas bonitas ofertas de empleo que esperemos puedan interesar a muchos oyentes. Empezamos con 14 becas en la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
Sí, son becas que están distribuidas según el ámbito de formación, desde la evaluación de ensayos clínicos, control farmacéutico, hasta formación jurídica en el área de medicamentos y productos sanitarios. Se requiere una titulación universitaria en función también de la beca solicitada. La duración son 4 años y la cuantía mensual no está nada mal para ser una beca de formación, porque son 1.686 euros al mes. El plazo de inscripción finaliza el 12 de noviembre.
Y tenemos oposiciones para trabajadores sociales que podrán elegir entre Arganda del Rey y la Mancomunidad de Servicios del Suroeste de Madrid.
Para acceder a ellas se debe estar en posesión del título de grado en trabajo social. El sistema de oposición es mediante concurso-oposición. En Arganda del Rey la fase de oposición son 2 ejercicios, uno teórico-práctico y además una entrevista. Y en la fase de concurso se va a valorar los méritos profesionales y formativos del aspirante. El proceso de selección en el caso de Arganda del Rey finaliza el próximo 13 de noviembre y en la Mancomunidad del Suroeste finaliza el 23 de noviembre.
En Rivas, Vaciamadrid, buscan 4 profesores con grado en Ciencias y Letras.
Para dar clases de apoyo a los alumnos, tanto de enseñanza infantil, primaria o secundaria, en materia de ciencias y letras, especialmente clases de filosofía, o ha cambiado mucho la enseñanza infantil desde que yo no soy niño, o será ya para secundaria estas clases de filosofía, ¿no?
Imagínate hablarle a un niño de 4 años de Platón.
Sí. Y el mito de la caverna y estas cositas, ¿no? El contrato que ofrecen es de tipo temporal, a jornada parcial, en turno de tarde.
Y luego en Getafe necesitan administrativos de proveedores.
Gestionarán el mantenimiento de cuentas de los proveedores y sus pagos, también la reclamación de facturas pagadas y también la gestión de incidencias. Se necesita tener formación profesional en contabilidad o en grado en empresariales o equivalente, experiencia de 2 años en un puesto similar y conocimientos del plan general contable en el paquete Office y también un nivel alto de inglés. El contrato aquí es temporal, a tiempo completo y el salario es de 8 a 9 euros la hora.
Buscan a operarios para trabajar en la industria farmacéutica.
Y se requiere experiencia en la fabricación de medicamentos, preferiblemente comprimidos o sólidos. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, con jornada completa en turnos rotativos. El turno de mañana es de 7 de la mañana a 3 de la tarde, el turno de tarde de 3 a 11 de la noche y el turno de noche de 11 a 7 de la mañana. El salario son 9,60 euros la hora.
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo convoca una plaza vacante de arquitecto.
El aspirante debe estar en posesión del título de arquitecto. El proceso selectivo es por oposición, formado por 3 ejercicios, un cuestionario tipo test de 100 preguntas, un supuesto práctico y además una composición de un texto. El plazo de solicitud finaliza el próximo 17 de noviembre.
Y hay una oportunidad de empleo para mozo de almacén en Pinto.
Para encargarse del control de stock e inventarios en resolución de incidencias y movimientos de mercancía dentro del almacén. Se requiere tener experiencia previa en un puesto similar y también tener manejo de radiofrecuencia. El contrato es de tipo temporal, la jornada aquí es parcial, en turnos rotativos y el salario entre 8 y 10 euros la hora.
Y si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes el ritual y si eres nueva o nuevo en el programa, te lo refresco, página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y están ya las ofertas de empleo de este 27 de octubre. Ay, que nuestra mesa de autónomas se ha quedado un tanto disminuida, porque nos falta Gloria Alonso, y tenemos a nuestra Blanca Pastor, coordinadora de E-Global Hub. Es que siempre te lo pregunto, Blanca, ¿lo he dicho bien o no?
Está bien dicho, bien dicho. Hola, vale. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal todo?
Muy bien, todo bien.
Todo bien, bueno, eso es importante en estos momentos, por lo menos que la salud nos vaya bien, ¿no?
Por ahora de salud, fenomenal.
Pues eso me alegro muchísimo, porque en estos momentos es lo más importante. Incluso más importante que el empleo, que el emprendimiento, siendo todo esto también importante, porque hay que comer todos los días. Blanca, tú tendrás también ese vicio.
También, igual, yo creo que como todos, ¿no?
Sí, 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 sí. Así que, pero bueno, precisamente hablando de esto, hoy hemos conocido los datos de la EPA, así que vamos a comenzar, aunque ya nuestros compañeros de los servicios informativos os lo han ido relatando, pero lo repasamos con Javi.
Sí, principalmente a nivel nacional, esta EPA nos deja que el paro ha subido en 355.000 personas. Nuestra región no está entre las comunidades donde más se ha incrementado la cifra de desempleados durante este tercer trimestre del año, pero sí que ve cómo ha aumentado esta cifra. En concreto, el paro en la Comunidad de Madrid, según la EPA, ha subido en más de 31.000 personas. Como decías en el inicio del programa, si echamos la vista atrás y siempre con datos del INE en esta encuesta de población activa, durante los últimos 12 meses, el paro en nuestra región ha aumentado un 30%, sumando así más de 100.000 personas en desempleo. Escuchamos la valoración de los datos del consejero de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid, Manuel Jiménez.
Los datos de la EPA reflejan el principio de la recuperación después de lo más violento de la pandemia y de la crisis que se manifestó con los datos del segundo trimestre. Ahora bien, hemos constatado que hay casi 100.000 personas paradas más que hace un año, con lo cual, desde luego, no podemos permitirnos ni ninguna relajación ni ninguna autocomplacencia. Hemos de seguir trabajando para que en el cuarto trimestre del año estos datos puedan continuar mejorando y que se acentúe la tasa de mejora.
Bueno, pues ya veremos si es cierto que en el cuarto trimestre se mejoran esos datos. Blanca, no tiene pinta, ¿eh? El cuarto trimestre no tiene pinta de remontar.
Las empresas siguen teniendo muchos problemas y realmente aquí quien da empleo en la Comunidad de Madrid en todo nuestro país son las pymes.
Claro.
Entonces, yo creo que las pymes son las más afectadas por la crisis del COVID y son a ellas las que tenemos que ayudar.
Y luego tenemos una campaña de Navidad delante que, en fin, nadie se atreve a sacar la bola de cristal, ninguno la tenemos, pero desde luego no pinta a priori muy bien en cuanto a la generación de empleo, la generación de negocio para esas pymes de las que hablabas, Blanca.
Hombre, la campaña de Navidad siempre, siempre es un aumento importante de ventas y de consumo, etcétera, etcétera. Entonces, yo espero que sí, ¿vale? Que la campaña de Navidad, incluso con ayudas o campañas de promoción que poco a poco se van haciendo desde las administraciones, sí que se reactive el consumo, las salidas. Bueno, las salidas no, porque ahora estamos en periodo de semiconfinamiento otra vez. Pero yo creo que a lo mejor nos quedan todavía casi un par de meses, o sea, que crucemos los dedos y que esperemos que poco a poco sí que podamos ver esa recuperación.
Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede y lo iremos. ¿Perdona?
Yo soy optimista.
¿Eres optimista? Bueno, pues si tú que estás en un centro neurálgico como es SI Global Hub y la Cámara de Comercio de Madrid, eres optimista, yo me aferro a tu optimismo, Blanca, pero vamos, como una lapa. En cualquier caso, nosotros también nos aferramos a responder las consultas que nos envían los oyentes a través del WhatsApp y del correo electrónico. Javi García, adelante.
Claro, recordamos a los oyentes que tienen disponible 24/7 ese correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y también, por supuesto, el número de WhatsApp donde nos pueden mandar una nota de voz con su consulta al 652-868099, 652-868099.
Bueno, tengo que decir que al WhatsApp, aunque habla Javi García alegremente de 24/7, tengo que recordar que no admite llamadas ni a las 3 de la mañana ni a las 5 de la tarde. Lo digo por lo que lo digo. Porque
solo notas de voz.
Solo notas de voz, efectivamente. Pero bueno, de cualquier manera, tenemos dos consultas hoy para Blanca. Vamos con la primera, si te parece, Javi.
Comenzamos con la primera consulta. Nos escribe Martín, que nos cuenta que quiere darse de alta como autónomo para montar un comercio en su barrio. Le han comentado que tiene que pagar un IVA especial que se llama recargo de equivalencia.
Toma ya.
Blanca, ¿quiere saber cómo funciona? Y supongo que también qué es, o muchos oyentes también querrán saber qué es.
Pues sí, a ver, efectivamente, todas aquellas personas que se dan de alta como autónomo para montar un comercio minorista, ya sea online o una tienda en su barrio, efectivamente están sometidos al recargo de equivalencia. Es un régimen de IVA especial. Esto nos lo pregunta muchísima gente, porque mucha gente que viene a asesorarse esto no lo sabe. ¿Qué supone esto? Supone que cuando yo hablo con mis proveedores, tengo que decirles que soy un comercio menor y que estoy sometido a este régimen de IVA especial, al recargo de equivalencia. ¿Qué pasa en este caso? En este caso lo que pasa es que el proveedor, en vez de cobrarme el tipo general de IVA o el 21 o el 10 o el 4, según el tipo de producto que vayan a venderse, me cobrará ese IVA más un recargo, más un porcentaje un pelín más alto. Por ejemplo, en el caso del 21% es el 4,2. Ese porcentaje de IVA que yo pago de más al proveedor sería mi pago de IVA, es decir, el proveedor lo ingresa en la agencia tributaria a nombre del dueño del negocio, a nombre del dueño del comercio. Ya. ¿Qué supondría esto? Pues supone que el pequeño comercio no tendría que hacer pago trimestral de IVA, ¿vale? Es decir, la declaración trimestral de IVA no la hacen los autónomos que sean pequeños comercios. Pero esto no se aplica en el caso de las sociedades mercantiles, ¿vale? Es una cosa que también, o sea, que hay que tener en cuenta, porque en las sociedades mercantiles, sea un comercio minorista o un comercio online, el régimen de IVA que se paga es el
tradicional. El estándar, ¿no?
Exacto, el general. Pero vale. Para el comercio minorista sí que hay régimen especial, sí.
Pues fíjate, no sabía yo ese tema y es importante a la hora de montar un negocio. Puede incluso que te salga más a cuenta ser sociedad que autónomo, ¿no?
Hay veces que sí, o sea, muchísima gente que viene a asesorarse, incluso ya gente que viene decidida a darse de alta, no lo sabe. Y cuando se lo explicamos hay gente que le resulta muy chocante, pero ¿cómo es esto? O sea, yo no tengo que hacer el pay y el proveedor va a saber esto y cómo lo hacemos. Pero vamos, es obligatorio, o sea, además, que es que no hay opción A. Es decir,
ya.
Pago de equivalencia y punto.
Bueno, la opción B sería eso, crear una sociedad que
exacto.
también,
que también tiene una opción en el caso de que sea un empresario individual, un autónomo.
Claro. Bueno, pues vamos con la segunda, Javi.
Ahora sí me escucháis, que
sí.
Creo que no me escuchabais antes. Tenemos la segunda consulta.
Vamos a recordar que seguimos en casa y que hay que abrirse el micrófono para hablar, Javi.
Claro, y yo no le había dado a la tecla, pero bueno, ya estamos dispuestos para esta segunda consulta. Nos escribe Luisa, que nos cuenta que tiene un pequeño restaurante y que con esta situación, las restricciones, se ha producido una caída en las ventas, en la facturación, y que necesita una ayuda, una financiación para poder hacer frente a determinados pagos. Blanca, ¿existe alguna ayuda o algún crédito al que pueda acogerse?
Vamos a ver, ayudas ahora mismo, yo creo que sobre ayudas hablamos ya la semana pasada. La Comunidad de Madrid está sacando, ha publicado una serie de ayudas para pequeñas empresas afectadas por el COVID. Tendría que mirar en la página web de la Comunidad de Madrid, ver si cumple o no cumple los requisitos. Yo entiendo que siendo un restaurante, o sea, uno de los requisitos que solicitan es que tengan trabajadores por cuenta ajena. Yo entiendo que siendo un restaurante, pues sí los tendrá. De todos modos, que nos mande un correo electrónico a emprendimiento@camaramadrid.es y nosotros le asesoramos. Y en cuanto a temas de financiación, a ver, por un lado podría ser a través de una microfinanciación, a través de un microcrédito. Nosotros tenemos desde la Cámara tenemos un convenio con Microbank, con la Caixa, con CaixaBank, y entonces lo que estamos haciendo es ayudar a las pequeñas empresas a tramitar pequeños créditos exactamente para esto, para vale. poder hacer frente a pagos del día a día que por la situación actual no están pudiendo pagar. Entonces, lo mismo, igual que nos manden un correo electrónico y nosotros les asesoramos, les decimos la documentación que tienen que traer, les ayudamos en la tramitación. Y por ahora, o sea, yo creo que de microfinanciación sería eso. Y luego otra opción también es acudir ya a Balmari, que es una sociedad de garantía recíproca en la que participa la Comunidad de Madrid y la Cámara de Comercio, que también tiene financiación para estas cuestiones, y luego también a través de los créditos ICO.
Bueno, pues tiene ahí una variedad. Otra cosa es lo que le convenga en función de su situación, y para eso puede contar con el asesoramiento de Blanca y el resto de sus compañeros de la Cámara de Comercio, que no serías además la primera oyente no. querida que acude a Blanca después de haberla escuchado en nuestro programa. O sea que...
No, la verdad es que no, sí que hay gente que está viniendo después de escuchar el programa, sí.
Bueno, pues de cualquier manera, por cierto, cuando yo decía que no había que llamar al WhatsApp, también me refería a la hora del programa, porque hace 2 minutos que nos acaban de llamar a través del WhatsApp. Y no, son mensajes, notas de voz lo que tienen que hacer, porque técnicamente además no podríamos pasaros con Blanca si tenéis alguna duda al respecto de tanto si eres autónomo como si lo quieres ser próximamente. Pues Blanca, enseguida volvemos contigo, porque ahora vamos a hablar de empresas que hacen análisis y balance, y nosotros estamos muy interesados en ese balance que hacen. La verdad es que no deja de ser curioso si miramos los distintos medios de comunicación cómo cada uno ha titulado de manera muy diferente una misma noticia. Y además los dos, es decir, los que lo han titulado de una manera o de otra, llevan razón. Pero bueno, lo primero de todo, vamos a presentar a Marta Beltrán, que es directora de la Asociación de la Empresa Familiar en Madrid. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, a mí me ha llamado la atención, no sé si a vosotros también, que a raíz de las informaciones, un poco de las previsiones que hacéis desde las empresas familiares, en unos medios dicen el 27%, me parece que es, de las empresas familiares tienen previsto despedir a gente, y en el otro dan la vuelta y dicen 3 de cada 4 o mantienen el empleo o van a crear empleo en los próximos meses. Las dos son ciertas, pero no deja de ser curiosa la falta de unanimidad en los medios, ¿no?
Absolutamente. Bueno, los números son números, los porcentajes son porcentajes, pero cuando se hacen encuestas que intentan tener calado y profundidad, pues los datos son interpretables pues en función de lo que quiera conseguir cada uno con la comunicación, ¿no? Pero bueno, claro, la realidad es que el momento no es fácil y los datos son preocupantes, que a nosotros es lo que ahora mismo pues nos inquieta.
Pues fíjate, Marta, que ahora hablaremos de las inquietudes que tenéis como empresas familiares, pero yo si leo como periodista ese titular de que 3 de cada 4 empresas familiares van a mantener los puestos de trabajo o los van a incrementar, pienso, pues a lo mejor es que es un sector que está aguantando el tirón mejor que otros. ¿Estoy equivocado?
No, no estás equivocado en absoluto. Me da mucha alegría que te dé tranquilidad leer estos datos y tu apreciación es la correcta. ¿Qué hace la empresa familiar? La empresa familiar no es que tenga más ventajas a la hora de mantener su negocio a flote, es que es muy resiliente, lleva muchos años, muchas generaciones, se comprometen de una manera con el tejido y con el empleado y hacen una visión a largo plazo que les permite tener ese pulmón pues para aguantar al máximo, ¿no?
Claro, lo cual no significa que no lo estáis pasando mal.
En absoluto, porque es que el 70% de las empresas pues van a facturar en el año que viene lo mismo o menos y el 90% cree que no va a poder subir, por decirlo de alguna manera, el empleo, ¿no? Con lo cual eso pues es en el momento que las empresas no se desarrollan con números positivos, pues es que tenemos un problema grave.
Bueno, quizás debiéramos empezar, Marta, por definir qué es una empresa familiar, porque uno lo puede asociar a empresas pequeñitas, a comercios de proximidad, de barrio, pero bueno, hay empresas familiares muy potentes, grandes cadenas de supermercados, por ejemplo.
Por ejemplo, mira, empresa familiar es una empresa que el control de la gestión lo ostenta la propiedad, la ostenta una familia, ya sea pues un taller pues de automoción pequeñito, una frutería pequeñita o cadenas de supermercados muy conocidas, pues como puede ser Mercadona perfectamente, empresas como Prosegur, empresas como Acciona, en las que el accionariado sigue en manos de una familia, ¿no? Normalmente claro, no es un miembro de la familia, es una saga familiar que ha tenido descendencia y bueno, pues la propiedad se ha seguido manteniendo en la familia.
Y eso imprime un carácter especial y por eso os unís en torno a estas entidades, ¿no?, que os agrupan.
Exactamente. Nosotros formamos parte del Instituto de la Empresa Familiar, en concreto ADEFAM es la Asociación de Empresa Familiar de la Comunidad de Madrid y nos interesa mucho tener estas plataformas asociativas para dar voz a la empresa familiar de una manera transversal. No dependemos de la generación en la que están ni de lo que facturan. Ni del sector en el que operan, sino es un tipo de empresa con unas particularidades y que desde luego dan estabilidad al país y queremos que su voz se oiga y ojalá, este es mi sueño dorado, pues cambiar un poco la cultura de la empresa que tenemos en este país, pues porque el empresario al final lo único que hace es generar riqueza y empleo y dar estabilidad al ciudadano.
Claro, hay que decir que todo esto lo explicamos como introducción o como continuación del análisis un poco de la realidad que están viviendo las empresas familiares que atraviesan por dificultades, que como tienen otra cultura, como nos decía Marta, pues digamos que la trascendencia de cara a trabajadores, a proveedores, es completamente distinta, ¿no? O sea, tratáis de, en la medida de lo posible, aguantar el tirón.
Absolutamente, absolutamente. Y uno de los matices más importantes, lo has mencionado ahora mismo y antes también, es la relación que tienen los empresarios familiares con el empleo. Para el empresario familiar, el empleo es su principal activo porque es que lo primero es contra natura que un empresario no quiera generar más empleo porque eso va en beneficio de la propia dinámica de la actividad de negocio. Y la relación que se establece con los empleados, en general, siempre habrá excepciones, por supuesto, pues es de estabilidad, de retención del talento y de muchísima confianza. Quizás pues, es un empleo mucho más estable.
Y luego fíjate que estoy leyendo aquí la encuesta que se ha elaborado y dice que, por ejemplo, el 71% de estas empresas ha implementado el teletrabajo. O sea que no son estructuras, uno puede pensar que como provienen de estructuras familiares, digamos que la capacidad de adaptación es menor que empresas punteras y de estas modernas que están surgiendo. Y no.
Porque, es curioso el análisis, pero es que es como lo estás diciendo. Sí, se tiende a pensar que la empresa familiar pues es un ente más estático, ¿no? Más pequeño, más rígido y en absoluto. Al final que la propiedad esté en manos de unas personas que son las que están dirigiendo la compañía y haciendo la estrategia lo hace todo mucho más fácil, más ágil, más dinámico, más flexible Y al final las empresas familiares, para sobrevivir durante generaciones, tienen que estar continuamente adaptándose a los cambios y flexibilizando. Yo creo que son las entidades más rápidas en la toma de decisiones para adaptarse al momento y a lo que se pide. Y efectivamente un 71% pues ha gestionado el teletrabajo y bueno, pues ha sido desde luego una solución estupenda.
Y a partir de ahora ya hay que empezar a mirar al futuro y también reclamáis el papel que debéis tener un poco para ayudar en la reconstrucción, relanzamiento, como cada uno lo quiera llamar, de la actividad económica y del empleo, ¿no? Que es lo que vamos a necesitar en el momento que se pase esta pesadilla.
Sí, sí, o sea, desde luego nosotros no tenemos duda que el empresario es el que hace que un país genere empleo, porque es quien contrata, eso está clarísimo, ¿no? Pero para tener esa actividad, pues es importante también que los gobiernos y escuchen a los agentes sociales, ¿no? Que escuchen a los empresarios con las necesidades reales que hay para que los gobiernos puedan facilitar un marco normativo jurídico estable y que permita a las empresas avanzar. La empresa solamente quiere trabajar, es lo único que quiere.
Ya, y desde ese punto de vista, ¿qué necesitáis, Marta?
Pues necesitamos, para empezar, en estos momentos, pues muy importante el marco normativo que aligere la carga de las empresas, ¿no? Que no se las maltrate a nivel fiscal, porque no van a poder sobrevivir muchas de ellas si tienen una carga impositiva excesiva. Que se retiren todas las trabas posibles burocráticas a nivel licencias, en velocidad, en tiempo, porque es que si no, no pueden ejercer su actividad, y que se incentive la inversión. Todo lo que se pide, al final, solo va a ser posible alcanzarlo si hay acuerdos políticos, que es lo principal que estamos reclamando, y la verdad es que la pandemia yo creo que no ha hecho más que agudizar ese enconamiento de los temas económicos, ¿no? Que parece que, pues, por desgracia, estamos viviendo en este momento de la política española.
Bueno, pues ahí queda el testimonio de Marta Beltrán, que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido y que seguiremos en contacto, porque yo creo que efectivamente vais a jugar un papel muy importante en los próximos meses. Muchas gracias.
Pues nosotros encantados de contaros cómo va, y la verdad es que desde aquí sí que hacemos un llamamiento a la confianza, porque tenemos un país lleno de grandísimos empresarios comprometidos en los que hay que confiar y a los que hay que darles la oportunidad de arrimar el hombro, que es lo único que están pidiendo.
Pues esperemos que sea así, porque eso se va a traducir en riqueza económica y en empleo, en concreto en la Comunidad de Madrid, que es en el ámbito en el que nos movemos, pero en general en toda España. Marta, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier.
Y nosotros, 3:27, un pequeño alto y enseguida continuamos hablando.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, nos acercamos al tercer sector con Madrid sin Fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid Misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
En la escuela me hicieron aprender la longitud del río Duero, el Guadiana y el Guadalquivir.
Y me pasé el resto de mi vida tratando de hacer encajar esa información en alguna conversación, y al día de hoy no lo logro.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Soy Juan Pablo Colmenarejo y yo cumplo.
Soy Eli del Valle y yo también cumplo.
Soy Nieves Herrero. Por mi bien y el de todos, yo cumplo.
Soy Félix Madero. No seas egoísta. Yo cumplo.
Si todos cumplimos, reducimos el riesgo de contagio. Usa la mascarilla. Onda Madrid.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Bueno, Blanca, que tenéis dentro de la Cámara de Comercio de Madrid un foro también de la empresa familiar, ¿no? Ya que estábamos hablando de esto.
Sí, bueno, la Cámara es muy consciente de la importancia que tienen las empresas familiares en la economía. Entonces, hace unos meses puso en marcha, en colaboración con la Fundación Numa, el foro de la empresa familiar. Entonces, la característica principal que tiene este foro es que es un foro que ha sido creado por empresarias y para empresarios. Y el objetivo principal que tiene es intercambiar preocupaciones, experiencias y hacer propuestas de buenas prácticas que puedan contribuir al crecimiento de los negocios. Entonces, se van a organizar además encuentros de networking, encuestas, también se van a organizar desayunos, encuentros entre empresarios, webinarios. Por ejemplo, hay un webinario el próximo día 29 al que cualquier persona que interesada se puede inscribir a través de la agenda, a través de la página web de la Cámara. El webinario está incluido en la agenda, entonces ahí cualquiera puede inscribirse.
Bueno, pues muy interesante también, porque al final es que empresa familiar, aunque es verdad que Mercadona es una empresa familiar, pero muchas de las personas que se acercan a ti, Blanca, en principio son empresas familiares también.
Sí, mucha gente viene pidiendo información y sobre todo también viene gente que se quiere negar, o sea, que son segundas o terceras generaciones que quieren o reactivar negocios o que no saben cómo darle una vuelta al negocio, y eso está claro que son todas empresas familiares. De hecho, casi el 90% de las empresas españolas yo creo que son familiares,
claro.
O sea, son un motor muy importante dentro de la economía española.
Desde luego que sí, como es un motor también la digitalización, que también tenéis desde la Cámara de Comercio planes y todos aquellos negocios autónomos que quieran digitalizarse, también les ayudáis.
También, exactamente. A ver, tenemos varios programas en temas de digitalización. Por un lado, la Cámara colabora con la Cámara de España en la concesión de subvenciones a través del programa TIC Cámaras. Bueno, este año yo creo que ya lo hemos mencionado, este año el programa ya está fuera de plazo y ya se ha concedido la subvención, pero luego también lo hacemos a través del portal TIC Negocios. Entonces, el portal TIC Negocios, lo que pretendemos es dar un servicio un servicio a las pequeñas y medianas empresas que están en proceso de tomar decisiones o de aplicar programas dirigidos a digitalizarse. Entonces, si quieren más información, pueden consultar en la página web.
Vale.
En la página están tanto los servicios, la información que se ofrece, también se organiza formación. Hay artículos de interés para todos aquellos que quieran consultarlos. O sea, es un portal súper completo y la verdad es que ha tenido una acogida muy buena.
Bueno, pues vamos a hablar precisamente de un programa que pretende mejorar las habilidades digitales de algunos colectivos. Y es que se han unido la Fundación Mujeres, la Fundación Cibervoluntarios y Google en un proyecto que se llama Digitalizadas y del que vamos a hablar con María González, que es coordinadora de proyectos de Cibervoluntarios. María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué es este programa de Digitalizadas?
Pues Digitalizadas es un proyecto que, como bien has dicho, hemos puesto en marcha Fundación Mujeres, Google.org y Cibervoluntarios, con el objetivo de formar a mujeres, sobre todo de entornos rurales, en el uso de la tecnología, y principalmente abordamos temas como la empleabilidad y el emprendimiento.
Y en este caso, sobre todo, hoy hablamos de autónomos en el programa. En el ámbito del emprendimiento es que prácticamente emprender y no tener ya el negocio en internet y de forma digital, pues desde luego la partida no puede ser peor.
Sí, la verdad que ahora, pues bueno, con todo esto, ¿no? Ha sido como un poco el salir a relucir que es muy necesario el conocimiento de la tecnología, que es muy necesaria la labor que llevamos a cabo desde Cibervoluntarios, que al final no solo formamos a mujeres, tenemos un montón de proyectos y al final lo que queremos nosotros es estar cerca de los colectivos en vulnerabilidad digital, formándoles en ese uso de la tecnología.
Bueno, me estaba soplando a mí aquí mi compañero Javi García, que tenéis otro tipo de formaciones que van para efectivamente otros colectivos, porque al final, con todo esto de la pandemia, pues se ha demostrado que hay una brecha digital, ¿no?, de la que todo el mundo habla.
Sí, totalmente. Ha sido eso, un poco el poner sobre la mesa lo que ya veíamos, ¿no?, lo necesario que es el uso de la tecnología, que todo el mundo tenga el conocimiento, pues ahora ha sido como un poco todo más acelerado.
Y entonces, cualquier persona que nos está escuchando que dice, yo quiero mejorar mis habilidades digitales, bien hacia las mujeres, como es ese programa de Digitalizadas, ¿cómo lo tienen que hacer para ponerse en contacto con vosotros?
Pues en este caso, haciendo un poco de hincapié en Digitalizadas, que es el proyecto...
Sí.
Estamos hablando, cualquier entidad que sea un ayuntamiento, una asociación de mujeres, al final, bueno, cualquier entidad que trabaje por la mujer rural y con la mujer rural, puede solicitar los talleres a través de la web del proyecto, que es digitalizadas.org, y también las propias mujeres. Si hay cualquier mujer que nos esté escuchando que necesite formación, tanto en empleabilidad como en emprendimiento, que quiera formación para poder continuar con la digitalización de su negocio o empezar con ella, puede también solicitar los talleres a través de la web en www.digitalizadas.org. Ahí pueden apuntarse y nos ponemos en contacto enseguida para organizar los talleres.
Y este proyecto específico es para mujeres del ámbito rural vamos, en este caso estamos hablando de la Comunidad de Madrid, lo estáis haciendo, me consta, en otras zonas también.
Sí, eso es. El taller está abierto a toda España. Bueno, en este caso nos dirigimos a las mujeres de Madrid, que las animo a todas a que se apunten, que al final, bueno, el saber nunca ocupa lugar y en este tipo de cosas, pues muchísimo menos. Y nuestro objetivo en este 2020 es formar a 3.000 mujeres, o sea que estamos todavía en marcha, abiertos a nuevos talleres y deseando formar, pues eso, a cuantas más mujeres mejor y gracias a vosotros que también nos dais este altavoz, pues estamos encantados de poder seguir difundiendo la labor de Cibervoluntarios.
Bueno, pues os seguiremos la pista, María, en todo lo que se refiere a otros programas. En este caso hacemos un llamamiento a las mujeres del ámbito rural de la Comunidad de Madrid para que participen en Digitalizadas, como nos ha explicado la propia María. ¡Un placer!
Muchísimas gracias a vosotros y bueno, también animamos a todo el mundo que quiera hacer voluntariado, también se puede sumar a Cibervoluntarios y aportar pues, su granito de arena con el conocimiento de la tecnología, pues bueno, también pueden sumarse y impartir estos talleres que bueno, pues ayudan a muchísima gente.
Perfecto, María, pues también queda ese llamamiento aquí recogido. Hasta la próxima.
Adiós, muchísimas gracias.
Algo sospechábamos con lo que se refiere a las consultas que nos enviáis a través de correo electrónico de nuestro WhatsApp, muchas veces de trabajadores cuyas empresas han entrado en concurso de acreedores, otras veces porque tienes tu propia empresa y te ves en esa situación. Nos dicen los expertos que ha aumentado un 55% esta figura del concurso de acreedores con respecto al año pasado. Y hemos querido conocer los detalles y hemos recurrido a Manuel Urrutia, que es CEO de la consultora Compliance. Manuel, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Oye, el concurso de acreedores es una figura que, por desgracia, estáis comprobando que cada vez es más frecuente, o por lo menos más frecuente que el año pasado.
Bueno, sí, se está empezando a ver, ahora que ya terminó la imposibilidad de solicitar concurso voluntario, es decir, la moratoria, con el fin del estado de alarma. Entonces, se está empezando a ver, pero el concurso de acreedores no siempre hay que verlo con una perspectiva negativa, porque bien planificado puede ser una forma de continuidad.
O sea que esa asociación que muchas veces hacemos de concurso de acreedores final de una empresa no tiene por qué ser así.
No es extraño que la gente tenga esa percepción, porque efectivamente pues es verdad que una gran cantidad, un gran porcentaje de los concursos presentados o solicitados terminan en liquidación, pero si se solicitan con una planificación previa y se ve venir un poco la tormenta y esta se prevé y se planifica como se debe, el concurso puede ser una herramienta muy útil para conseguir la viabilidad de la compañía.
O sea, a veces el resistirse a presentar el concurso de acreedores puede ser negativo, en tanto que puede derivar en el cierre definitivo. Y sin embargo, si lo presentamos a tiempo, en un momento oportuno, puede ser la salvación de la empresa.
Exacto. En esta vida, desgraciadamente, retrasar la toma de decisiones cuando estas son necesarias es malo.
Claro. De todas formas, vamos a hablar porque el concurso de acreedores, nosotros hoy hablamos sobre todo de autónomos, de personas que tienen una pyme. Parece que esto en las grandes empresas que tienen grandes equipos que les asesoran es mucho más fácil, pero cuando hablamos de empresas pequeñitas se nos hace un mundo, ¿no? A los que tenemos alguna de ellas.
Sí, lo que pasa es que, claro... Bueno, las personas físicas lo tienen un poco más complicado con el tema de la ley de la segunda oportunidad, es más complejo este tema, ¿no? Sí, pero si nos centramos en la pyme, o sea, en una compañía que tiene forma de sociedad mercantil limitada, por ejemplo, pues efectivamente, es decir, lo que tienes que buscar es un buen asesor o un buen abogado. Yo diría una firma que tenga buenos abogados y economistas.
Claro.
Porque el componente económico del concurso es fundamental dominarlo, ¿sabes? Entonces, la planificación está muy unida a tener una capacidad para ver, es decir, tener visión para dar un buen consejo en el sentido de elegir bien el momento y planificarlo.
Bueno, y a partir de elegir el momento, ¿el procedimiento es muy enrevesado o cómo funciona un poquito el concurso de acreedores para los que no sabemos nada de esto?
Vale, el concurso de acreedores tienes que verlo como una búsqueda de continuidad empresarial. Cuando presentas un concurso es porque no tienes acceso a financiación, bien propia o bien ajena. Hablo de la banca en este caso, ¿no? En el caso de la ajena. Entonces, claro, cuando no tienes financiación, ¿qué alternativa te queda? Pues buscar la financiación en tus proveedores y acreedores, ¿eh? Entonces, eso es lo que es el concurso, es decir, es una búsqueda de viabilidad a través de la obtención de financiación a través de proveedores, porque has intentado ya buscar financiación propia, bien a través de tu propio bolsillo o bien a través de inversores, ¿no? Y no lo has conseguido. Y has tratado de buscar refinanciación de deuda bancaria o obtención de nueva financiación bancaria y tampoco lo has conseguido. Entonces, ¿qué te queda? Pues lo que te queda es negociar con tus proveedores y con tus acreedores. Obviamente también con tus bancos, ¿eh? ¿Vale?
Claro.
Con quien no has negociado, no has podido negociar exitosamente una financiación adicional, pero en concurso puedes llegar a acuerdos.
Bueno, pero para eso tenemos que recurrir, me imagino, que a un juez, ¿no?
El juez de la concursal monitoriza las fases del concurso, pero en el concurso quien tiene que tomar la iniciativa es el abogado del concursado, el abogado y su equipo en el que tiene que haber, como en nuestra firma en confianza, pues economistas cualificados, que también tienes una capacidad de interlocución muy sana y normalmente muy buena con el administrador concursal, que también está volcado en conseguir la continuidad de la compañía, si es un buen administrador concursal, y al final, administrador concursal de la concursada y abogados y economistas de la concursada también, pues somos quienes tenemos que convencerle al juez para conseguir un buen convenio con los acreedores y sobre todo que su señoría vea que lo que estamos buscando claramente es la continuidad de la compañía, su continuidad, no su liquidación.
Claro. Desde el punto de vista de los trabajadores, ¿cómo les afecta un concurso de acreedores?
Pues hombre, un concurso de acreedores normalmente se presenta en España en mayor cantidad que en el resto de nuestros países limítrofes, porque la capacidad que existe en España para ajustar nuestra estructura a una caída de la cifra de ingresos, es decir, a una caída de demanda, es mucho más limitada de la capacidad que existe, por ejemplo, en países como Inglaterra, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el coste de estructura más significativo? Normalmente una empresa, quitando el aprovisionamiento, pues el costo laboral, está clarísimo. Entonces, normalmente en la mayor parte de los concursos es necesario adecuar el costo laboral a la nueva cifra normalmente de ingresos, que está condicionada por la caída de la demanda. Entonces, claro, ¿cómo se ven afectados los trabajadores? Pues bueno, los trabajadores, pues normalmente, desgraciadamente, pues hay trabajadores, pues hay un volumen de trabajadores que tienen que cesar, pero ellos van a percibir sus salarios pendientes sin ninguna duda si se planifica bien el concurso, y van a percibir la cantidad de indemnización que les corresponde de Fogasa, del Fondo de Garantía Salarial.
O sea que la indemnización quedaría asegurada en tanto que el Fogasa la asume, lo que no puede asumir la empresa, entiendo,
eso,
¿no?
Eso. Bueno, más hay unos máximos y tal, que no sé si nos hace tiempo a verlo aquí, pero y bueno, pero vamos, que una buena parte de la indemnización pues la van a ver preservada, ¿no? Pero claro, lo fundamental es que nosotros tenemos, pues por ejemplo, clientes fuera de España. Y lo que vemos es que cuando se dan ese tipo de procesos, en otros países los trabajadores terminan siendo recontratados por la compañía cuando estas situaciones de crisis se superan, ¿no? Por ejemplo, en la que estamos inmersos ahora, pues hombre, hay quien dice que va a durar mucho y tal. Pero bueno, pues si por ejemplo, apareciese una vacuna dentro del próximo año, oye, pues la actividad industrial y la actividad empresarial en general, pues tiene que ir hacia arriba. Entonces, se debería poder recontratar una buena parte de la fuerza laboral que pierdes ahora, ¿eh? Que también es un drama para la compañía. Pero en este país no tenemos una legislación laboral lo suficientemente flexible como para que eso se produzca de igual manera a que se produce en otros países, como por ejemplo Inglaterra o Alemania. ¿Vale? Entonces, esto es una asignatura que tenemos pendiente, que se habla mucho de reforma laboral y tal, y de derogarla y tal, y aquí nadie está en contra. O sea, cuando una empresa pierde fuerza laboral, está perdiendo su principal capacidad. Entonces, lo que quiere esa empresa es, normalmente, recuperarla cuanto antes. O sea, si no hay mayor misterio aquí.
Claro. Bueno, pues, Manuel, esto da para muchísimo, pero ya sabes que en la radio tenemos el tiempo muy limitado, así pues sí. Que te agradezco que nos hayas dado estas pinceladas sobre... Sí. El concurso de acreedores, tanto para aquellos oyentes que tienen una pyme como para los trabajadores que nos escriben, te puedes imaginar, Manuel, estos días, en situaciones en las que, bueno, pues su empresa ha presentado este tipo de trámite.
Pues Javier, ha sido un placer por mi parte, y la verdad es que, pues, vamos, que he sido todo lo más claro que he podido, y bueno, pues invito a los asistentes a que no tengan siempre una percepción negativa de un concurso de acreedores, que puede ser una vía de continuidad, y de hecho está pensada para ello, ¿eh? Entonces, claro. que lo que hay que hacer es, en fin, pues anticiparse y planificarlo bien.
Perfecto, Manuel, muchas gracias.
Muy bien, encantado, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Adiós.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Yo tiro la mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi arma!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Siendo médico me doy cuenta que se divulga mucha información falsa también. Te entra por una oreja y te sale por otra.
No es verdad.
No es físicamente posible.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes salta a la cancha a las 6:30 de la tarde con el Betis Real Madrid en la Liga ACB a través del Dial 106. Y desde las 8:30 disfruta de la noche de Champions con el Atlético de Madrid Salzburgo y el Borussia Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Y vamos con cursos de formación gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con cursos de promotores comerciales y de eventos.
Aprenderás a hacer demostraciones de productos en locales comerciales, exposiciones y hogares particulares con la finalidad de que los potenciales clientes compren estos productos. Tiene una duración de 100 horas telemáticas y ya puedes reservar tu plaza en la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Y luego, por otra parte, tenemos un curso de nuevos entornos y metodologías de trabajo en la industria 4.0.
Sí, esta es una formación basada, por un lado, en el desarrollo de las habilidades soft que pueden ayudarte a mejorar competencias como el autoliderazgo, la productividad, el trabajo en equipo y la gestión de conflictos, y por otro lado, en las metodologías ágiles y enfoques lean. Son 50 horas de formación que comienzan el próximo 3 de noviembre de manera online en la Fundación Telefónica.
Y luego tenemos curso de fundamentos de finanzas empresariales.
Pondrás en conocimiento herramientas eficaces para entender las finanzas de tu empresa y ser capaz de tomar mejores decisiones de operación, financiamiento e inversión en una empresa. El temario está dividido en 4 semanas con multitud de lecturas, cuestionarios y vídeos tutoriales.
Y luego curso de introducción al diseño de videojuegos.
Para sacarle partido al sector cultural en auge de los videojuegos, para aprender con esta formación las nociones básicas para el desarrollo hasta llegar a analizar cuál es el mejor modo para rentabilizarlo. En este caso son 30 horas de formación, se imparte de manera online y ya puedes acceder a ella.
Y si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google como Madrid Trabaja, aparecerá en nuestra web y dentro de ella tendrás ya los cursos de formación de este 27 de octubre. Tenemos a nuestra autónoma superviviente como cada martes, María Díaz. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. ¿Y vos qué tal?
Bueno, no me quejo. Llevo un par de semanas, la verdad, que muy activa. O sea, es decir, estoy contenta.
Bueno, ya te podemos ver en la tele, en nuestros amigos de Telemadrid, de Está Pasando, y también en Espejo Público, entre otras muchísimas cosas.
Bueno, a ver, es que se están moviendo cosas. Lo que pasa es también, es verdad que es tiempo en que sembramos mucho y recogemos mucho menos que antes. Pero sí, en Telemadrid se me va a poder ver incluso esta tarde.
Así esta que... tarde, o sea, pues esta vamos, tarde. En el momento que terminemos nos enchufamos.
Estaría ahí haciendo, diciendo tonterías.
Pero en absoluto.
O no se sabe. Pero bueno, echándole un poquito de humor, que yo creo que es lo que nos hace falta en estos tiempos.
Bueno, ¿y hoy de qué nos vas a hablar?
Mira, yo iba a hablar de un tema que lo voy a dejar la semana que viene, pero y voy a hablar de algo de un estudio que ha salido publicado, del papel de las mujeres en la cultura, que me parece, el resultado del estudio me parece cuando menos lamentable, porque habla de que el 82% de las direcciones artísticas, es decir, de la gente que dirige un teatro o una entidad o algo que tiene que ver con la cultura, sobre todo las artes escénicas, está en manos de hombres. Y que cuando las mujeres acceden a arriba, dura mucho menos que los hombres. Es decir, se les quita enseguida y tal. Y no porque no sean menos eficaces, todo lo contrario. Bueno, aquí está este mundo que los países que mejor están funcionando contra el COVID son aquellos que están dirigidos por las mujeres. Aprovecho para meter esta cuña. Entonces, es verdad que es lamentable que en un mundo de la cultura donde posiblemente seamos más mujeres que hombres, no hablo de actrices y de actores, hablo de dentro de los equipos de los que estamos atrás, posiblemente seamos más mujeres que hombres, que sigue habiendo un techo de cristal que a mí en el 2020, en un sector que vamos de modernos, de avanzados y de todo, me parece muy lamentable, muy lamentable. Entonces vengo a llorar.
Bueno, pues muy bien, pues ahí queda tu punto de vista y tu denuncia, porque, bueno, pasa en el mundo de la cultura y también de los medios de comunicación, que también hay que decirlo todo.
Para que no... Es que vamos de modernos, uy, que somos la pera, va, no sé cuánto, resulta que las mujeres estamos más relegadas que en ningún otro sitio.
Bueno, pues María, te vamos a entretener 5 minutos si puedes, e incorporamos también a Blanca, porque vamos a comentar otras noticias que forman parte de la actualidad del mundo laboral. Y la primera tiene que ver con reclamaciones de asociaciones de autónomos, Javi.
Pues sí, en este caso de ATA, porque ha hecho balance y hace estas reclamaciones después de la declaración de este nuevo estado de alarma. Ya sabemos la intención, si así se requiere, es que el gobierno mantenga ese estado de alarma hasta el 9 de mayo. Pues ATA ya mira al 31 de mayo como nueva fecha de finalización, o al menos así lo reclama para los expedientes de regulación temporal de empleo, para los ERTEs y para las ayudas por cese de actividad. Recordemos que el último decreto aprobado mantiene esa fecha en el 31 de enero. Esa es una de las principales medidas que pide ATA en este decálogo. También bajar cotizaciones sociales y cuotas de autónomos, suspender cualquier incremento impositivo o creación de nuevos impuestos y reducir también el IVA a la hostelería, peluquerías, gimnasios, otro tipo de establecimientos muy afectados por la crisis del coronavirus.
Bueno, María, ¿qué te parece? Como autónoma que eres.
A mí me parece de sentido común. Otra cosa es que es el menos común de los sentidos, como diría aquel. A mí me parece de sentido común y es que espero de esto, de las asociaciones de autónomos que defiendan este tipo de cosas. Es decir, yo creo que hay sectores que, fíjate, a pesar de la crisis les ha venido muy bien, no digo laboratorios ni tal, vamos, mucho más allá, pero yo creo que hay sectores que las asociaciones de autónomos tienen que defender porque efectivamente...
Blanca, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo opino igual que María. Es decir, o sea, las empresas ahora mismo van muy ahogadas. También lo decía Marta Beltrán, ¿no? Es decir, que hay que adoptar políticas y medidas que no ahogan económicamente las empresas, y medidas como pues eso, bajar las cuotas de autónomos o que limitar el tema de los impuestos, etcétera, pues me parece bastante lógico. ¿Sí?
Más noticias, Andrea. Vamos a ver si la escuchamos.
Precisamente, sí, aquí estoy. Precisamente hablábamos de esa mejoría en las habilidades digitales. Pues en este caso, dentro del Plan Madrid Refuerza, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado un gasto de 400.000 euros para ofrecer ayudas de hasta 12.000 euros para apoyar asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes para que puedan ejercer esos proyectos de digitalización del comercio minorista. El interesado en solicitar la tramitación de estas subvenciones podrá realizarlo a través de la página web de la Comunidad de Madrid.
Bueno, y dicho esto, María, ¿cuántas veces has trabajado tú en un bar?
Mira, de gratis algunas.
No, no, pero no como camarera, me refiero, no. Como autónoma, que no. Tu oficina sea un bar.
Bueno, vamos a ver, mi casa ha sido en épocas de recepciones, digamos, mi casa ha sido un foco, y tú lo sabes,
sí.
Entonces, porque yo soy muy vasca para esto, entonces yo recibo, hacemos lo que podemos, pero recibo. Sí, vamos, si yo hubiera cobrado entrada en mi casa, estaba forrada.
Bueno, pues tiene que ver con nuestra siguiente noticia, Javi, de qué hacen los ingleses.
Sí, pues mira, en un pub del condado de Kent, en Reino Unido, además de servir cervezas y pintas, ahora lo que sirven son espacios para que puedas trabajar allí. Tú vas por la mañana, pagas 10 libras y puedes estar trabajando durante 3 horas. La tarifa, si es así, parecería algo cara, ¿no? 10 euros o 10 libras durante 3 horas, pero es que durante esas 3 horas tienes café ilimitado y luego te dan también algo para comer, una sopita que con el frío en Reino Unido y con las lluvias, pues viene muy bien, y luego también un grab, o sea que no está nada mal.
Pero eso tiene trampa.
A ver, María, claro, rápido, que nos vamos.
Nos están diciendo que teletrabajemos en casa y ahora resulta que podéis ir a teletrabajar a un bar, pues entonces la trampa está hecha.
Bueno, pero en cualquier caso, Blanca, muy breve, una salida para los negocios hosteleros.
Sí, claro que sí, si se puede, vamos, ¿cómo? ¿Por qué no? Me parece buena claro. idea, ¿sí?
Bueno, pues Blanca.
No se reinventa porque no quiere.
Bueno, María, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Blanca, un placer. Hasta la semana que viene.
Hasta el martes, Javier.
Nos vamos y os dejamos en buena compañía. Primero en la de los servicios informativos de Onda Madrid y después los compañeros de Madrid Directo con Nieves Herrero. Nosotros volvemos mañana a las 3 de la tarde en punto. No nos faltes.